Tomemos el caso de un uruguayo, estudiante postdoctoral de genética médica en la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, uno de los centros de referencia a nivel mundial. ¿Se imaginan a ese uruguayo volviendo al país para radicarse acá y continuar trabajando en su área de especialización acá, en Uruguay? Ustedes pueden pensar que solo un milagro haría posible algo así, pero resulta que justamente a este tipo de milagros es que vamos a tener que acostumbrarnos a partir de la presencia en Montevideo del Instituto Pasteur de París. Enseguida les propongo conocer la historia real de José Badano, un joven de 34 años, doctor en genética médica, que ya ha logrado publicar artículos en la revista Nature y que esta semana se convirtió en el primer científico uruguayo que será repatriado, entre comillas, por la filial del Pasteur en Uruguay.
Buenas noticias.
Este lunes, el Consejo Administrativo del Instituto Pasteur Filial Montevideo aprobó la incorporación de un primer grupo de científicos que, en pocos meses, van a estar trabajando en ese centro de investigación. Son pocos por ahora, y entre ellos hay un uruguayo, José Badano, que en este momento ya está en línea telefónica. José, buenos días.
Buenos días, Cotero, ¿cómo le va?
Tiene 34 años, está casado, dos hijos y reside en Estados Unidos desde 1999, ¿verdad?
Sí, así es.
Hagamos un poco
de 1999 estoy en Houston y desde el 2012 en Baltimore.
Hagamos un poco de historia. ¿Cómo fue que un licenciado en biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República terminó trabajando en la Johns Hopkins University, uno de los institutos de investigación en medicina más famosos del mundo? ¿Cómo fue la secundaria? ¿Los estudios aquí concretamente, cómo se desarrollaron?
Y toda la parte de primaria, secundaria, inclusive el bachillerato, lo hice en el José Pedro Varela, en el IUDEP, el quinto y sexto del liceo. Después hice la licenciatura en biología, y hacia el final de la licenciatura teníamos que decidir una orientación, digamos. La primera parte de la licenciatura era muy básica y muy general, y hacia el final elegí empezar a especializarme un poco en lo que es genética humana. En ese momento era más citogenética humana, y lo hice en el laboratorio del doctor Cardoso, en el Clemente Estable, en el cual empecé una suerte de pasantía, y después me quedé a trabajar un tiempo con ellos. Y eso ese grupo me estimuló mucho a intentar profundizarme en el área de la genética. Y bueno, empecé con los consejos de mi jefe en ese momento, ¿no? A buscar opciones en los Estados Unidos para profundizarme, y conseguí una beca Fulbright, que fue de mucho apoyo, para no solamente financiero, sino que me abrió las puertas de varias universidades acá en Estados Unidos.
Para alguien con tu perfil era imprescindible viajar al exterior, a Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, yo creo que sí, que es muy importante, sobre todo en la parte de ciencia, es muy importante salir fuera del país, no solamente para gente de Uruguay, sino que lo ves, una vez que estás acá, lo ves para gente que viene de Europa y viene de otros países. Es muy importante salir por un tiempo afuera, por lo menos, y bueno, entrenarte en otro tipo de técnicas, en otro tipo de forma de trabajo, otro tipo de vivencias, ¿no?
Así que con esa beca Fulbright te fuiste a Estados Unidos en el 99 a hacer un doctorado en genética.
Sí, exactamente. Ahí la Universidad Baylor College of Medicine de Houston, en Texas, me aceptaron en el programa de doctorado del Departamento de Biología Molecular y Genética, básicamente.
¿Y cómo es que llegas a tu situación actual, la de estar trabajando como investigador en el Instituto de Genética Médica de la Escuela de Medicina de la Johns Hopkins University?
Sí, o sea, hacia la mitad del doctorado, no mi jefe legal, digamos, sino mi mentor en la práctica, obtiene su propio laboratorio en Hopkins. Él estaba haciendo justamente un postdoctorado en Baylor y decide mudarse hacia Hopkins, y bueno, yo me termino mudando con él para terminar con el proyecto y no tener que cambiar de proyecto. Y luego, bueno, termino mi postdoctorado siendo básicamente un estudiante visitante en Hopkins, o sea, mi título sigue siendo de Baylor, y después de terminado me quedo en Hopkins trabajando como un postdoctorado.
¿Fue fácil asumir la condición de emigrante?
No, no fue fácil. Se hizo un poco más fácil en Houston por la por una alta presencia de gente de la región, o sea, de uruguayos, argentinos, lo cual, bueno, con el fútbol me hizo conocer mucha gente y la parte social se hizo muy liviana rápidamente. Pero siempre digo, la parte de estilo de vida y la familia y los amigos se extraña mucho, ¿no?
Pero quiero decir, hasta ahora tú estabas pensando en que tu futuro era allí, afuera del país.
O sea, yo siempre desde que me fui del país tuve la expectativa o la intención de volver al Uruguay. Le decía un poco a mis padres y al resto de la gente que bueno, que esta posibilidad del Pasteur es como haberme sacado la lotería, ¿no? Cuando me fui yo, por lo menos no tenía idea de que esto estaba proyectándose. Y te das cuenta que en el momento que estoy afuera se genera un nuevo instituto, se construye un instituto y para el tiempo que me tengo que volver se abre la posibilidad de presentarme un llamado, gano el llamado. Es como irreal todavía para mí, ¿no? Todavía no caigo mucho.
Vamos a hablar de eso enseguida, pero creo que sería bueno que los oyentes conocieran en qué consiste tu área de trabajo. ¿Cómo podemos definirla en términos sencillos? Estamos hablando siempre de genética humana.
Sí, sí, sí. Básicamente es el proyecto que intento desarrollar es básicamente genética humana y la parte de estudio de biología celular o molecular para entender estas patologías humanas, estas patologías genéticas humanas a nivel justamente celular y molecular, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué estás estudiando en este momento? O sea,
todo se centra alrededor de la biología de las cilias.
Cilias.
Básicamente, sí, cilias.
Con C, ¿verdad? Cilias.
Sí, con C. Son, para ponerlo de una forma, ilustrarlo de una forma bien gráfica, son como si fueran una antena en la superficie de la célula.
¿Y qué función cumplen?
Y cumplen, esa, la parte interesante es esa, que cumplen muchas funciones. Y cada día que pasa, pero con el tiempo nos estamos dando cuenta que tienen más funciones de las que pensábamos con anterioridad. Van desde la locomoción cuando se trata de organismos unicelulares, hasta el movimiento de fluidos, por ejemplo, en la parte respiratoria, en la vía respiratoria, a organelos sensoriales que, como te decía, si te imaginas una antena que la célula tiene para sensar el medio que la rodea y de acuerdo a los distintos estímulos que recibe, de tomar diferentes decisiones, como puede ser dividirse, como puede ser migrar a otra parte del tejido, como puede ser expresar otro tipo de proteínas y demás. Y como te decía, bueno, estos organismos están presentes en la gran mayoría de las células humanas. Uh-huh. Por lo tanto, el mal funcionamiento de estos organelos, te podrás imaginar que lleva o puede desencadenar en un número muy alto de diferentes patologías o manifestaciones a nivel clínico.
Ahí está. ¿Cuáles son las disfunciones que pueden presentarse en las cilias y qué tipo de enfermedades producir, por lo menos enfermedades de las conocidas por nosotros?
Sí, exacto, sí. O sea, hay muchos síndromes que se pueden considerar raros desde el punto de vista de incidencia que son causados por defectos en estas cilias. Ahora, todos esos síndromes tienen como características diferentes manifestaciones clínicas que son muy comunes en la población general, como pueden ser obesidad, como puede ser degeneración de retina, enfermedad poliquística de riñón, diabetes, retardo mental. Así que lo que es interesante para mi punto de vista es que el estudio de estas enfermedades quizás un poco raras, que la población, en la población general no tienen mucha incidencia, sí pensamos que nos pueden dar mucha información muy válida o muy de mucho valor con respecto a este otro tipo de patologías que son muy comunes en la población general y que son muy complejas también, ¿no? El tema de la obesidad, el tema de la diabetes, son enfermedades muy complejas y muy difíciles de disecar desde el punto de vista genético y molecular.
¿Cuánto tiempo puede llevar alcanzar algunas conclusiones que después tengan consecuencias prácticas?
Y eso es muy variable y
depende. Una estimación, por lo menos.
Sí, pero o sea, hay cosas que a muy corto plazo tienen consecuencias en la parte social, digamos. Por ejemplo, la identificación de nuevos genes que contribuyen a este tipo de enfermedades y demás. no solamente nos da herramientas para estudiar estas enfermedades a nivel molecular, nos dan nuevos participantes en las vías que están involucradas en estas enfermedades, sino que también nos brindan una herramienta de diagnóstico, que eso es básicamente trasladable a la parte clínica casi de forma inmediata.
Y una última pregunta a propósito de tu trayectoria y tu situación actual. ¿Cómo resulta eso de tener ya algunos artículos publicados en la revista Nature, que es una de las máximas referencias del mundo científico? ¿Es algo normal para alguien de apenas 34 años?
No sé si es normal, pero yo creo que va mucho también en el tipo de proyecto que uno desarrolle, en el tipo, en un poco de suerte también. Pero más que nada, sobre todo en el tipo de proyecto que uno desarrolle, porque estas revistas lo importante es que, si bien los descubrimientos tienen que ser importantes, también tienen que ser importantes para una audiencia amplia, digamos. No pueden, hay muchos descubrimientos que son muy importantes, pero son muy específicos para determinada área, y este tipo de revistas busca una cosa más amplia. Uh-huh. En ese sentido, he tenido mucha suerte de que, si bien trabajando en un síndrome muy raro, como te decía, descubrimos que, bueno, justamente las cilias están involucradas en este síndrome, y como te contaba antes, el hecho de que estos organismos estén involucrados en tantos tipos o manifestaciones clínicas que son tan comunes en la población general, lo hace mucho más interesante. O sea, trasciende más allá de lo que es el síndrome, que en este caso es el de Bardet-Biedl, un síndrome muy raro que, si te pones a pensar, no mucha gente le interesa, ¿no es cierto? No. Pero sí ha servido como modelo para estudiar este otro tipo de patologías comunes. Por eso el impacto que tiene en la comunidad científica es mucho mayor. Y por eso te digo que para publicar en esta revista se necesita también un poquito de suerte y el tipo de proyecto tiene que ser adecuado.
Voy a pedirle al doctor Badano que no corte, que siga en línea desde Estados Unidos, porque ahora me gustaría incorporar a esta charla al doctor Guillermo Diguiero, que es el director del Instituto Pasteur Filial Uruguay.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Doctor Diguiero, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Costello, ¿cómo le va?
¿Por qué un científico como Badano, como José Badano, es apropiado para integrar el elenco inicial del Pasteur acá en Uruguay?
Bueno, yo estoy muy contento. Yo estaba escuchando a José, que creo que está en línea. ¿Cómo te va, José? Muy contento de oírte.
Están escuchando, ¿no? Sí.
Bueno, primero lo quiero felicitar a él por dos cosas. Primero, yo lo escuchaba y me encantó la forma en que presentó, la claridad con que presentó lo que hace, sobre todo un sujeto difícil como es el que él trata, lo presentó de una forma muy clara. Y después, mi orgullo de que él venga para aquí.
Orgullo.
Fue un concurso abierto a toda la comunidad científica, se publicó en Nature y Science, el llamado, y fue abierto. Se presentaron 26 personas, 26 proyectos de 8 nacionalidades distintas, ¿eh? Incluso hubo un proyecto francés, un proyecto italiano, un proyecto español y un proyecto hindú entre los que se presentaron, y él fue seleccionado por un comité científico internacional en el cual hay 8 personas y solo un uruguayo en el comité. Él fue seleccionado primero por unanimidad del Consejo Científico. Entonces, para nosotros es un gran orgullo poderlo recuperar y que pueda volver al Uruguay, porque esa es una de las finalidades fundamentales del Instituto Pasteur.
¿Cuándo empieza a trabajar este primer grupo de investigadores que han sido seleccionados estos días?
Bueno, usted sabe que el Instituto hoy está terminado y el edificio está terminado.
Y ya tiene fecha de apertura, ¿verdad?
Bueno, el mes de octubre y noviembre entran todos los equipos pesados. El instituto va a estar funcionando el 15 de noviembre. El 8 de diciembre es la inauguración oficial, que va a ser inaugurado por el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Y va a venir también la ministra de la Cooperación francesa, Madame Girardin, porque es muy importante, usted sabe que hubo una contribución francesa muy importante para la construcción de este instituto a través de un mecanismo para mí sumamente creativo, que fue reconversión de la deuda uruguaya en inversiones en el Instituto Pasteur. Eso va a ser el 8 de diciembre, y bueno, estamos viendo con Badano a ver cuándo él puede venir. Para nosotros, cuanto antes, estamos hablando creo que del mes de mayo, pero si él puede venir antes, nosotros con mucho gusto lo vamos a coger, porque pensamos que el instituto alrededor del mes de marzo va a estar ya en funcionamiento pleno. Así que cuanto antes él pueda venir, nosotros ya estamos dispuestos a acogerlo.
¿Y cómo continuará ampliándose el equipo? ¿Cuáles son los otros pasos previstos, doctor Diquiero?
Bueno, yo creo que ya están constituidos hoy el personal. Lo que nosotros, usted sabe que este instituto tiene dos pilares, ¿no? Uno son las plataformas tecnológicas, en las cuales hemos hecho una incorporación de equipos técnicos. Ya hemos comprado equipos por $2.400.000 y tenemos que comprar todavía por más de 1 millón más. Son plataformas tecnológicas con aparatos de última generación y que me parece que le van a brindar a la comunidad científica, no solamente a Instituto Pasteur, pero nacional y también a la industria, una serie de herramientas que son muy útiles. Esa etapa, yo pienso que se concluye, la primera etapa de eso se concluye ahora, el 15 de noviembre. Después viene la incorporación, la segunda pata importante del proyecto es la incorporación de lo que llamamos los jóvenes líderes científicos, que es el caso de José Badano, ¿no? Eso se hace por concursos abiertos, e hicimos un primer concurso que se llamó en febrero, cerró en abril, y el Consejo Científico dio su fallo en junio, después de recibir a los candidatos, y el Consejo de Administración acaba de aprobar las tres primeras incorporaciones. El año que viene se va a llamar a tres más, y luego vamos a seguir llamando en 2009, hasta llegar a tener 10 grupos de ese tipo, que son grupos que tienen un contrato por 5 años.
Doctor Guillermo, yo decía cuando presentaba estas entrevistas que José Badano es el primer repatriado por el Instituto Pasteur, pero en realidad después me quedé pensando que el primero fue usted, ¿no? Vale la pena recordar que el doctor Guillermo Diguero llevaba 30 años viviendo en el exterior, en Francia en particular, y que últimamente era el responsable de la unidad de inmunohematología e inmunopatología en el Pasteur en París. En los últimos meses usted estuvo con un pie en un lado y un pie en el otro. ¿Ahora ya se instaló definitivamente en Montevideo?
Sí, yo estoy viviendo ya definitivamente en Montevideo desde el mes de enero.
Bueno, ha sido un gusto reencontrarnos con usted y en cualquier momento volvemos a charlar ya más cerca de la fecha de la apertura. ¿Le parece?
Con mucho gusto y un gran saludo a José.
José, ¿algún comentario de tu parte?
No, un gran saludo a Guillermo y bueno, agradecerle por todo el apoyo que siempre me ha brindado, ¿no?
José, hablábamos hace un rato de que existía una intención de volver al país desde siempre, cuando tú mirabas hacia adelante, pero sin la alternativa del Instituto Pasteur, ¿era factible pensar en un regreso a Uruguay manteniendo el desarrollo profesional en el que estabas involucrado?
Y iba a ser muy difícil, ¿no? O sea, algunas chances habían, de hecho me presenté el año pasado a un llamado al Clemente Estable, si bien el perfil de llamado no era el adecuado para mí por tema de los años de experiencia que se necesitaban y demás. O sea, no sé si hubiera sido posible con estas características.
Sí, yo estaba pensando en un regreso sin tener que dar un paso atrás en tu carrera y además con una opción económica que te sirviera.
Claro, o sea, no sé si es dar un paso atrás en mi carrera. En este caso, el Pasteur, yo creo que sí, definitivamente es un paso adelante en mi carrera. Y si antes volver representaba un sacrificio en cuanto a mi carrera, en este caso yo creo que no lo es. Por lo menos a priori tengo todas las posibilidades dadas en cuanto a equipamiento, a financiación y a tecnología como para poder seguir a un ritmo razonable y quizás del mismo nivel de que estoy haciendo acá.
Concretamente, ¿esta chance te permite continuar acá tus estudios postdoctorales?
Sí, exactamente. O sea, es una chance que hace unos años era impensada para mí, ¿no? Hace unos meses atrás era impensada para mí. O sea, siempre la idea de volver estuvo, como yo te decía, pero siempre tenía en mi cabeza que iba a representar un sacrificio en cuanto a mi parte, la parte académica, digamos. Uh-huh. En este caso siento de que no estoy sacrificando absolutamente nada y voy a poder hacer lo que a mí me gusta hacer, rodeado de la gente que uno quiere y en el ambiente que uno se crió, ¿no es cierto?
Ya mencionaste al pasar el tema de la infraestructura que está preparando el Instituto Pasteur acá en Montevideo. Es un dato relevante contar con este equipamiento, pero tú has dicho también que es importante tenerlo en un espacio físico reducido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el razonamiento?
O sea, hoy día con las comunicaciones a nivel que están y demás, es relativamente fácil mantener colaboraciones con otra gente en distintas partes del mundo y tener proyectos con otros investigadores en otros países, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que uno necesita tener colaboradores y el equipamiento, sobre todo, en casa, ¿no es cierto? Donde vos puedas hacer los experimentos y no tengas que viajar para hacer el experimento, sino que puedas tener todo al alcance de tu mano, que cruces el pasillo y tengas los equipamientos ahí. Y en ese sentido el Pasteur ofrece una oportunidad inmejorable, porque, como decía Guillermo, tiene una serie de core facilities o de plantas básicas para investigación, que cuentan con gente experimentada en distintas técnicas y con el equipamiento necesario para hacerlas. Así que yo creo que en ese sentido es inmejorable, ¿no?
Y desde el punto de vista de la posibilidad de intercambio, trabajo conjunto con otros científicos uruguayos, ¿cuáles son las alternativas?
Y eso siempre, claro que sí, eso es muy importante. Yo creo que más en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad pequeña, tanto desde el punto de vista científico como en general, es muy importante establecer colaboraciones para evitar, primero que nada, duplicar esfuerzos, para sacarle máximo rédito a la plata que se posee, y además para atraer distintos áreas de experiencia, ¿no es cierto?
Hoy Pero día, concretamente, como... en tus trabajos, ¿eso va a ser posible en las áreas en las que tú te mueves?
Yo creo que sí. Como te decía antes, el tema en general tiene cosas que son muy específicas, pero también tiene la potencialidad de ser muy amplio y abarcar muchas disciplinas. Por lo tanto, ofrece la posibilidad de uno expandirse y establecer colaboraciones con diferentes investigadores del medio o internacionales, si quiere. Y que creo que es muy importante.
¿Cuándo te tenemos por acá, entonces?
Y lo antes posible, como decía Guillermo, en marzo, abril, tenemos que charlarlo un poco más, pero para esa fecha, para el otoño del año que viene, estaremos por ahí.
¿La familia contenta? ¿Qué edades tienen esos dos hijos?
2 años y medio y 6 meses.
Ah, así que bueno, ya van a poder insertarse en la educación primaria aquí mismo, ¿no?
Sí, van a empezar la escuela allá.
¿Y están prontos?
Sí, el chiquito no se va a enterar de nada, pero el otro, por lo menos creo que tiene un poquito de inglés.
José Badano, gracias por atender nuestra llamada, gracias por madrugar, porque ¿qué hora es ahí?
Y las 7:00, 2 horas antes que ahí. Ah, pero bueno. No hay problema.
No es tan grave.
No es tan grave.
Felicitaciones y bueno, nos encontramos entonces acá en Montevideo dentro de algunos meses.
Muy bien, muchas gracias y a las órdenes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.